Y hoy en El Espejo contamos la historia de José Gregorio Hernández. Él es el médico de los pobres a lo real. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Pues sí, fue beatificado ayer en Venezuela y es una de las vidas, una de las historias más interesantes de la América Latina del siglo XX.
Aquí está todo bien. Oh, deja la tristeza que se vaya. Te invito a sentir. Oh, esa vibración que vivo ahora.
Segundo de un total de 13 hermanos, José Gregorio Hernández perdió a su madre muy prontito, a los 8 años. Dicen que heredó de ella un sereno fervor religioso, la facilidad para acercarse a Dios y la inclinación de socorrer a los pobres. José Gregorio quería estudiar Derecho, pero su padre lo convenció y le hizo cambiar de opinión. Mejor que estudiara Medicina, para que ayudara a muchos de sus paisanos de Isnotú. Fue un alumno brillante y un mucho mejor médico. Como docente e investigador se le atribuye haber introducido el microscopio y haber sentado las bases de la bacteriología y otros campos científicos hasta entonces apenas desarrollados en Venezuela. Pero lo que le hizo más conocido entre los sectores populares fue su labor en la consulta, ya que atendía gratuitamente a los enfermos pobres. Su muerte conmocionó Venezuela y todo el país le rindió honores. Ocurrió el 29 de junio de 1919. Tras examinar a una anciana enferma, fue a la farmacia a comprarle sus medicamentos. De regreso a casa de su paciente, fue golpeado por un vehículo que pasaba por la esquina de Amadores, ubicada en la populosa zona de La Pastora, en el oeste de Caracas, quedando mortalmente herido a causa del golpe que recibió en la base del cráneo. El día de antes, 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y el doctor Hernández, la misma mañana de su muerte, le hizo una confidencia a un amigo suyo. Le preguntó: ¿qué le pasa, doctor? ¿Por qué está tan contento? Y el nuevo beato le contestó: ¿cómo no voy a estar contento? Se ha firmado el Tratado de Paz, la paz del mundo. ¿Tú sabes lo que eso significa para mí? Yo he ofrecido mi vida en holocausto por la paz del mundo. Ahora solo falta... Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues quinto domingo de Pascua, mañana tenemos la alegoría de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, todo sarmiento que no está injertado a la vid es seco, lo tiran al fuego y arde. El otro día, precisamente, fíjate, por la zona de la ribera, pasaba por un campo de viñedos y preguntaba a alguien a mi lado, le decía: ¿esto realmente... y ahora están empezando, sí, pronto empezarán a echar ya hojas? ¿Qué quiere decir? Que es el momento de cuidar esa vid. Está la gente cuidando. Yo ahora mismo pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Para alcanzar esa vida hay que dar buena uva y buen fruto. Entonces hay que dar alegría de la buena. Como dice el Señor, estaréis contentos y esa alegría no la entiende el mundo. La paz que os doy no es la que da el mundo. El amor auténtico es el que sirve. Esto es lo que hay que dar. Esos buenos frutos para dar esa verdadera luz. Y si quieres otro ejemplo, pues como para enchufar a la red eléctrica para que haya luz, pues lo mismo pasa aquí. Hay que dar frutos de los buenos y para ello hay que mimar bien nuestra vida desde el amor de Dios y el amor a los demás.
Buen vino, siempre gracias. Buen vino. Muchas gracias, Jesús Luis. Un abrazo.
Lucha de gigantes convierte.
José Antonio Benítez es un claretiano y va en busca de los migrantes desaparecidos. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Solo en 2020 fallecieron 1.851 personas intentando llegar a Canarias y la mayor parte de ellas están desaparecidas. Una de las grandes demandas que la Iglesia ha empezado a intentar responder de la mano de la ONG en la que trabaja Elena Maleno, Walking Borders, Caminando Fronteras, es la petición de información de las familias sobre dónde están sus familiares, algo que de momento no soluciona el gobierno. De hecho, no va a crear una oficina específica para dar cumplimiento a esta necesidad. Fue así como el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias formó un pequeño grupo con el sacerdote claretiano José Antonio Benítez a la cabeza. Ellos atienden las solicitudes que llegan desde Walking Borders o de instancias eclesiales, pues como cuenta mi compañero Fran Otero, esta es la garantía de que no son mafias o redes de trata las que se hacen pasar por allegados para obtener información.
¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo es su labor?
Una vez reciben la solicitud, se ponen en contacto con la policía, la Cruz Roja o el sistema de salud para comprobar si esa persona ha pasado o no por el triaje cuando llegan a la costa. El trabajo de investigación se complica cuando se dan nombres ficticios o los migrantes no presentan documentación, entonces hay que acudir al número de patera, la edad, nacionalidad. Vamos a escuchar a Benítez en una entrevista realizada por nuestros compañeros de COPE Canarias.
Estamos hablando de una cantidad impresionante de personas, ¿no? Y las familias llevan semanas escribiendo, no solamente por redes sociales, tanto a periodistas como a abogados, a distintas ONG, para conseguir cualquier tipo de pista que pueda ayudar a dar con el paradero de sus familiares, ¿no? Y es una práctica habitual entre las familias desesperadas y desamparadas que nos llamen, que llamen a todas estas personas para encontrar un espacio de luz, un clavo ardiendo donde agarrarse, ¿no? Y nuestro gobierno pues dice que no dispone de ningún tipo de información para esta familia de personas migrantes desaparecidas. Por tanto, tienen que recurrir a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hacemos lo que podemos.
De cada 10 personas que buscan, a lo mejor encuentran a una. Lo peor es decirle a las familias que no hay constancia de que hayan llegado. Esta, Álvaro, es la otra cara de la moneda de las migraciones, de la que no nos damos cuenta, la que no paramos a pensar qué ocurre, pero todas estas personas que llegan o mueren antes de llegar a nuestro país tienen familias que les aman y les buscan desesperadamente. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Cristina. No son números, son personas. Hasta la semana que viene. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy conocíamos las nuevas invocaciones para las letanías de San José. ¿Cómo son? ¿Qué novedades hay?
Bueno, pues son 7 nuevas invocaciones que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que es ese departamento vaticano que se encarga de cuestiones de liturgia, bueno, pues ha enviado hoy a todas las conferencias episcopales para que se traduzcan según sea adecuado para cada idioma, porque las han enviado en latín. Y son 7 invocaciones preciosas tomadas de las intervenciones de los papas que se han dedicado a reflexionar sobre algunos aspectos de la figura del patrón de la Iglesia Universal. Yo me he permitido, Álvaro, hacer una traducción así, de momento. Ay, no,
¿así? ¿No lo vas a decir en latín?
Bueno, vamos a decirla más o menos. ¿Cómo sería la traducción? Custos Redentoris, custodio del Redentor o guardián del Redentor, Serve Christi, siervo de Cristo, Minister Salutes, protector de la salud, ¿no? Fulcimen in dificultatibus. Uy, me estoy acordando de mis épocas de latín. Es que yo creo que no he vuelto al latín desde entonces, ¿no? Patrón, protector de apoyo de las personas en dificultad. Y luego vienen 3 seguidos, que es patronen nesulum, afflictorum y pauperum, ¿no? Que podría traducirse por protector de los refugiados, de los afligidos y de los pobres, ¿no? O sea, que ahora le toca a la Conferencia Episcopal Española, la nuestra, hacer la traducción exacta de estas jaculatorias en latín. Pero la verdad es que es muy bonito pensar que coincidiendo con este 150 aniversario de la declaración de San José como patrón de la Iglesia Universal, pues podemos rezarle, podemos pedirle, podemos alabarle con estas nuevas jaculatorias, Álvaro.
Bueno, y el mes de mayo comienza con el maratón de oración a la Virgen, deseado por el Papa Francisco. Comienza esta tarde, ¿no? A las 6, creo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué hay preparado?
Bueno, pues esta tarde en una iglesia, ante un icono lateral que se encuentra a la izquierda, digamos, bajo el baldaquino de San Pedro, bueno, pues ahí el Papa va ante este icono de la Virgen del Socorro, que a mí me emociona pensar que es del siglo VII y ya se encontraba en la primera basílica. O sea, que imagínate la cantidad de peregrinos que a lo largo de los siglos han rezado ante este mismo icono. Entonces el Papa inicia este maratón con una intención concreta, porque cada día de los 31 del mes de mayo va a tener una intención. Hoy toca por la humanidad herida a causa de la pandemia, y el Papa también va a bendecir unos rosarios que serán enviados a cada uno de los 30 santuarios que participan, como el de Guadalupe, el de Fátima, el de Lourdes, Benjugori, el de Nagasaki en Japón. En España, el que ha sido seleccionado, porque efectivamente podrían haber sido muchos, yo creo que en tu pueblo tienes uno de más, Álvaro, que podía ser perfectamente, ¿verdad?
Por ejemplo, la Virgen de la Buena hubiera estado bien.
¿Ves? Hubiera estado muy bien. Y son muchos más los que se van a unir, pero claro, mayo tiene solo 31 días y el 22 de mayo le corresponderá el turno a... al único español, que es el de Nuestra Señora de Montserrat. O sea, que tenemos la oportunidad esta tarde a las 6 desde 13 Televisión, se puede seguir en directo el Rosario, y todos los que quieran unirse cada día a las 6 de la tarde podrán escucharlo también a través de los medios de comunicación del Vaticano.
Nos uniremos cuando podamos. Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Y las entidades de Inspiración Católica que promueven la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente celebran por cuarto año consecutivo el Día Internacional del Trabajo y la Solemnidad de San José Obrero, patrono de los trabajadores y las trabajadoras. Hablamos con una de estas entidades, con la Hermandad Obrera de Acción Católica. Gonzalo Ruiz es el presidente de la OA. Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos en un año extraordinariamente marcado, ¿no?, por el grave impacto de la pandemia, y yo creo que ahora más que nunca hay que cuidar de los más vulnerables, los que no tienen acceso a un trabajo decente.
Efectivamente. Si en un día como hoy, de celebración del Día del Trabajo, tenemos que tener muy presente a aquellas personas que han sufrido de una forma más dura el embate de esta crisis, perdiendo sus trabajos o teniendo trabajos precarios que no les permiten vivir mínimamente con dignidad. Por eso, en la celebración de la Eucaristía, presidida hoy por don Carlos Osoro, pues se le ha tenido muy presente a todos los trabajadores que están en esa situación de precariedad y de pérdida de empleo.
Porque, ¿cuáles son las reclamaciones que Iglesia por el Trabajo Decente realizan en el día de hoy?
Bueno, las reclamaciones principales es que, pues, que se fomente un trabajo digno, un trabajo decente, que permita a las personas, pues, poder vivir con dignidad, mantener una familia, y sobre todo también, pues, que todas las medidas que el gobierno ha tomado, que muchas de ellas son muy muy positivas, pues que lleguen a aquellos que las necesitan, la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en paro o que su trabajo no les llega para vivir decentemente.
Pues Gonzalo Ruiz, presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica, muchísimas gracias por estar con nosotros y por reivindicar, celebrar este Día del Trabajo.
Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí,
sí. ¿Eh? Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Me consagro a ti, María, peregrino a tus pies. Visita hoy mi alma y renueva con tus gracias todo mi ser.
La imagen de la Virgen de Éfeso ya está recorriendo España. Se encontraba en el camarín de la Virgen del Pilar y esta mañana a las 9 el arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, presidía la misa con la que comenzaba esta bellísima iniciativa que se llama Madre Ven. Hablamos con Juan Tabar, responsable del evento de Madre Ven en Zaragoza, y con Ambrosio Arizu, uno de los promotores de la iniciativa. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
tal,
Juan Tabar.
Buenas tardes.
Bueno, vamos
tal,
por el...
Juan?
Vamos por el inicio.
¿Qué tal? Muy bien.
Por el día de hoy, porque mucho tiempo lleváis trabajando y comenzó la peregrinación. Juan, vamos a Zaragoza, cuéntanos cómo fue ese momento.
Bueno, el inicio de hoy, el de ayer fue súper emotivo, porque fue primero llegar al encuentro de la Virgen, la Inmaculada Madre Ben, con la Virgen del Pilar. Entrar en la Santa Capilla fue emocionante y bellísimo. Y luego ya hoy al amanecer, la Eucaristía con don Carlos, la gente puntual, la gente haciendo mucho caso a la norma COVID, haciendo esas filas, esa separación, y bueno, atendiendo y estando ahí en la Eucaristía.
Porque, Ambrosio, cuéntanos, me gustaría saber cómo empieza todo, cómo se os ocurre la idea y cómo traes la Virgen desde Éfeso.
Bueno, como siempre, Dios se vale de otras personas y de acontecimientos para llamarnos la atención sobre su voluntad, y en este caso no fue distinto. Así recordaréis todas aquellas imágenes terribles del incendio de Notre Dame de París. Y esto movió a un matrimonio francés del sur de Francia a llevar a caminar a la Virgen, a Nuestra Señora de Francia, a recorrer los 5 principales santuarios marianos y trazar de esta manera, curiosamente, una preciosa M sobre toda la geografía de Francia. Esta imagen nos llegó al mismo tiempo a 3-4 amigos y a todos nos tocó el corazón. Todos tuvimos la misma sensación de que teníamos que hacer algo también por España. No se había prendido fuego, gracias a Dios, ninguna catedral, pero estábamos desanimados, estábamos preocupados. Y pensando en que se acercaba un año jacobeo, fue que dijimos, ¿no querrá María, como entonces vino a animar a Santiago, venir ahora a animarnos a nosotros?
Y qué mejor manera de animarnos, de empezar todo esto, que en el Pilar, ¿no, Juan?
Sí, pues ha sido, la verdad, que precioso, porque, bueno, ahí ves las ganas que tiene la gente de encuentro, las ganas que tiene de oración, las ganas que tiene de compartir con otras personas, que somos iglesia, de un montón de grupos, de movimientos, los Caballeros del Pilar, con el que esa atención llevan a la Virgen. Bueno, para mí, gozoso, emocionante y alegre. La verdad que muy bien.
Ambrosio, ¿cómo será la peregrinación de la Virgen? ¿Cómo podemos ser, de alguna manera, peregrinos también nosotros?
Mira, si Dios quiere, recorreremos todas las diócesis de España. Las primeras, haciendo el Camino de Santiago, partiendo desde el Pilar con todas esas etapas que el propio Juan ha organizado maravillosamente, motivando a tanta gente, las haremos llevando a nuestra madre a hombros hasta Santiago de Compostela. Allí estaremos llegando el 25 de julio. Pero ya partimos en nada, en 3-4 días más salimos de Zaragoza de camino a Javier, para luego visitar Loyola, para recordar y agradecer los 500 años de la conversión de Ignacio, ese navarro gigantesco que tanto hizo por el mundo, que llevó la fe a América, Asia, por toda Europa. Y luego seguiremos y dando la vuelta como en sentido contrario a las agujas del reloj, completaremos todo el perímetro de nuestra península para terminar el 12 de octubre en el Cerro de los Ángeles. Fíjate qué bonito, porque es simbólico, ¿no? Es exactamente lo que hace nuestra madre. Cuando nos dejamos mirar por ella, nos lleva al corazón de nuestro hijo.
Juan,
así es que comenzamos en el Pilar
y terminamos
en el Sagrado Corazón de Jesús.
Y Juan, ¿se puede seguir por redes sociales también hacer la peregrinación de alguna manera, no?
Sí, sí, la verdad que, mira, hay el mundo del móvil, fotografías, vídeos, Instagram, Facebook, YouTube. Intentamos esos momentos importantes de transmitirlos y podemos ir siguiendo dónde estamos, en qué punto. Ahora mismo estamos en Monzalbarba, que es un pueblito que hemos salido de Zaragoza, de camino a Utebo, y entonces ya aquí ya hemos hecho las fotos, ya hemos subido a Instagram, la gente puede seguirnos desde la distancia para seguir rezando con nosotros en ese camino.
Ambrosio, una última frase, ¿cómo animamos a la gente para que se una?
Dejaros mirar por María. Nuestra madre ha querido venir y solo nos pide que nos dejemos mirar por ella.
Pues es una buena frase, una buena manera, ¿no? El dejarnos mirar por ella en este 1 de mayo, en este comienzo del mes de María, en este mañana, el Día de la Madre. Así que todo lo unimos. Juan Tabar, Ambrosio Arizu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y nada, que vaya todo muy bien en esta peregrinación, en esta maravillosa iniciativa que se llama Madre Ven. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Gracias,
un abrazo a todos.
Un fuerte abrazo. Un abrazo.
Venga, fuerza, Juanito.
Un abrazote.
I am on the floor. I am in my kitchen. This place is so familiar. On my knees, I can hear the footsteps. I can see their back walking out. I don't know who to reach for.
Y seguimos con el corazón abierto y nos vamos ahora al cine, porque recomendamos una película muy interesante, Amanece en Calcuta. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Contaba esta semana desde Bombay el padre Rolvin de Melo no poder describir con palabras lo presenciado en esta segunda ola de COVID, una situación que supera cualquier película de terror que se puede imaginar. Cientos de miles de personas afectadas por el virus y el número de muertos que no cesa de aumentar, hasta el punto de que en algunas ciudades las calles se han convertido en crematorios. Me imagino que algo así debió vivir también Santa Madre Teresa de Calcuta, calificada por el Papa como lápiz en las manos de Dios. Trabajadora incansable de la caridad, hizo visible al mundo la pobreza que marcaban las calles de Calcuta y devolvió la dignidad a los que no la tenían. Su impulso misionero la condujo por el camino de la vida religiosa, convirtiéndose en misionera en la India, un destino que marcaría para siempre su forma de ver el mundo y especialmente de comprender el sufrimiento causado por la pobreza y la exclusión social, fundando la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Bueno, pues hace ahora 3 semanas, y es muy buena noticia el que podamos seguir hablando de su presencia en las salas de cine, se estrenaba Amanece en Calcuta, un documental dirigido por José María Zavala, con quien he tenido la oportunidad de charlar en una nueva entrega del podcast Artesanos de la Fe en cope.es.
Que no tengo ningún derecho a quejarme, que tengo demasiadas cosas y que hay personas que están sufriendo y tenemos que salir de nuestra zona de confort, como hizo la Madre Teresa, a imagen y semejanza de su espiritualidad. Esa es para mí la principal enseñanza de esta película, que está tocando corazones y miles y miles y miles de corazones, muchos de ellos de jóvenes alejados de Dios, que se están replanteando su vida.
Una figura, la de Santa Madre Teresa de Calcuta, que, como te decía, en estos días tan duros de pandemia y de sufrimiento debemos evocar. Su vida, su generosidad, a través del testimonio de 6 personas que se están jugando la vida en sitios complicados, que van descubriéndonos con su narración, acompañada de fabulosas imágenes inéditas, a esta mujer pequeña de estatura, pero gigante de la caridad. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, decía ella. No solo eligió ser la última, sino la servidora de los últimos. Su vida fue un amor radical y una proclamación audaz del Evangelio, una permanente y auténtica lección de vida, siempre la suya, que decía que la mayor pobreza era la de ser indeseados, la de no tener a nadie que te cuide. Amó a los pobres y sigue impresionándonos el recordar la forma en que esta mujer se aferraba a la cruz del Señor. Amanece en Calcuta, una película que te recomiendo no dejes de ver. Hasta el próximo día. I'm starting to see outlines of her
face. Pues apuntado queda, Amanece en Calcuta. Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo, hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Hasta aquí el tiempo del espejo. Abrimos ahora la ventana de la información en España y en el mundo.